Bueno, buenas tardes. Disculpa por el retraso, pero ha habido un accidente aquí en la vía de cintura y bueno, está eso colapsadísimo. Bien, vamos a ver. Mi nombre es Vicente Ferrandi, voy a ser vuestro tutor de la asignatura de Derecho Procesal Penal en este primer cuatrimestre. El libro que tenéis que comprar y el libro de casos prácticos que intentaremos hacer los máximos posibles son estos. Bueno, ya tenéis la guía tutorial. Más cositas. Como siempre, los que me conocéis, siempre os pongo un plan tutorial, que es a partir de ahí como nos vamos a guiar en la, en lo que es la, el íter de todas las semanas que vamos a tener en clase. Hoy porque ayer tuve guardia en el juzgado y bueno, he tenido que cambiar la clase para ahí. Pero normalmente las clases van a ser, salvo cosa en contrario, serán todos los jueves de 4:30 a 5:30. Bien, vamos a ver este tema. Este libro de Derecho Procesal Penal, en el que vamos a ver que hay 33 temas. Ya os digo que todo el temario puntualizado, tema por tema, no lo vamos a poder hacer, ¿vale? Os aconsejo que para ampliar los temas en el contenido, yo os voy a dejar, eso sí, yo os voy a dejar un resumen de todos los temas, según lo vaya explicando. Aquí ya tenéis en la primera tutoría, os podéis descargar ya la... hasta las 6 tutorías, todo el temario que vamos a hacer. Ya lo tenéis preparado para descargar. ¿Qué ocurre? Que yo, claro, de la fase instructora, yo soy un juego de instrucción ahora, entonces la fase instructora es súper interesante y súper bonita, pero es extensísima en el libro. Digamos que nos lleva desde la lección 12 a lo que es la lección 17. Sin olvidar que, como ya veremos más adelante, la fase intermedia, que es una de las fases del procedimiento penal, en el juzgado de instrucción se lleva cuando el procedimiento que se está conociendo en ese juzgado es un abreviado. Que hay muchísima parte de procedimiento que no vamos a poder ver porque, de tema, porque no nos da. No nos da para más, ¿eh? Pero cualquiera que tenga una duda, según vaya estudiando, que me lo pregunte a través del mail, cualquier duda que tengáis, y yo lo primero que haré, la tutoría, será explicar. Sí, pero vais a tener un apoyo mío, que es el resumen de cada tema, ya lo tenéis. Entonces, si queréis escuchar más temario, coged las grabaciones del año anterior, que están colgadas, y las escucháis. ¿Vale? Voy a intentar, igual que en el procesal civil, intentar entre dos cursos dar uno. ¿Eh? Por el tema. ¿Vale? Bien, vamos a ver hoy los temas, los tres primeros temas en esta primera tutoría. Vamos a ver lo que son las fuentes y funciones que desempeña el proceso penal, los principios de proporcionalidad, lo que son los derechos fundamentales y, muy importante, principio de non bis in idem, y luego los derechos fundamentales procesales. Yo aquí os los he resumido para que los tengáis. Bien, en cuanto a las fuentes del derecho procesal, tenemos, de aquí a veces suelen preguntar las fuentes y qué funciones cumplen el derecho procesal, ¿vale? O sea, no es un tema que sea muy, muy difícil de aprender, pero hay que tener por lo menos el conocimiento de lo que vamos a estudiar y lo que luego en el procedimiento penal se va a hacer valer en la vía de instrucción o la vía del plenario. Bien, las normas que vas a contener y las que regulan el proceso penal la vamos a encontrar dentro de normativa interna y en la normativa internacional. Normativa interna, tales como nuestra Constitución, en las que hay una acción popular, una acción de jurado, ¿no? El artículo 125 establece la institución de jurado en aquellos procesos penales que la ley determine, por lo tanto, la institución del jurado se aplica en el proceso penal. Estudiaremos, también hay un apartado, que estudiaremos cómo funciona el jurado y entenderemos por qué el jurado ahora ha repetido el juicio, ¿no? Cuando hay devoluciones del acta, se ha repetido el juicio, tres devoluciones, absolución. Pero eso también lo vimos en primero de derecho, que cuando explicamos el tribunal jurado, yo ahí, es un tema que también me gusta y profundizamos en. Bien, pues tenemos las normas ordinarias, tales como la acción popular en aquellos procesos penales, por ejemplo, la acción popular de delitos públicos, esto también lo estudiaremos en profundidad, el objeto del proceso y quién tiene el dominio del proceso, quién tiene la discriminación activa, la discriminación pasiva, lo veremos. Lo que es la acción popular, ya os adelanto que son en delitos públicos, porque los delitos pueden ser públicos, semipúblicos y privados. Públicos, semipúblicos y privados. Derechos privados de injuria y calumnia, derechos semipúblicos, básicamente todo aquello que tiene que ver con la libertad e identidad sexual, básicamente, y los derechos públicos el resto. Bueno, la acción popular solamente se permite en los derechos públicos, que se tutela un interés público. Luego hay otra normativa de garantía reforzada en nuestros derechos fundamentales, por ejemplo, el artículo 15, el artículo 15 es el derecho a la vida, ¿no? El artículo 15 es el primer derecho fundamental, el artículo 10, es decir, la vulneración de cualquiera de derechos fundamentales ocasiona un supuesto de valoración prohibida de la prueba. Un tema muy importante que también veremos, lo que es la valoración prohibida de la prueba y lo que es la teoría del árbol, la teoría del fruto del árbol, o sea, el fruto envenenado, ¿no? La teoría del árbol envenenado. O sea, pero no porque el árbol esté malo, los frutos tienen que salir igual de contaminados. Veremos que la ley orgánica del Poder Judicial contempla una excepción en cuanto a la teoría del fruto del árbol envenenado y otra cosa es lo que aplica la ley de enjuiciamiento criminal, en el que si esto está mal, si por ejemplo, ¿qué digo yo? Una citación está mal hecha, una declaración está mal hecha, porque la persona se ha podido equivocar de nombre, pero la declaración la ha dado esa persona, no tiene por qué estar mal dada esa declaración. O sea, aunque el acto en sí no sea correcto, el resultado no tiene por qué quedar viciado, ¿vale? Según la ley orgánica debería de serlo, según la ley criminal, no, ¿eh? La teoría del fruto de la protesta. O igual que una prueba, si va la policía, eso también nos adelantaremos, pero bueno, para que lo vayáis pillando. Si la policía va a un domicilio porque tiene una orden de entrada y registro, y en esa entrada y registro, o mejor dicho, la policía va al domicilio porque ha recibido una llamada de que se ha cometido un delito de agresión, y cuando entra ve que hay un alijo de cocaína y lo recoge. ¿Esa prueba sería viciada o no sería viciada? Porque la policía no estaba ahí para una entrada y registro, estaba ahí porque el sujeto en sí lo ha llamado, pero no le ha dado permiso para que entre y la policía ha entrado. Es decir, se pueden complicar una serie de cosas que daría lugar a si estamos ante una vulneración del derecho fundamental de la inmunidad en domicilio, lo que conllevaría que esa prueba resultase nula porque sería un supuesto de valoración prohibida de esa prueba. O sea, a esa persona se le podría acusar de tráfico de drogas. En ese caso no, pero en otro posterior sí. ¿Entiendes? ¿Entendido? No. En ese caso, no porque está por agresión, pero si luego se descubre que hay, pues habría una ampliatoria, una diligencia ampliatoria del atestado, pero de ese hecho no. Bien, es decir, que vamos a ver que en la Constitución se regulan una serie de derechos de normativa ordinaria, como era en la institución del juego, pero una normativa también reforzada, como son la vulneración de los derechos fundamentales, que ocasiona una valoración prohibida de la prueba. Y luego también tenemos en las fuentes del proceso penal los pactos internacionales de los derechos humanos. Es decir, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Nueva York, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y luego también leyes especiales, como por ejemplo también estudiaremos los suplicatorios de la Cámara y el habeas corpus. Hay normativa especial que rige, por ejemplo, que cuando una persona ha sido detenida de manera ilegal pueda someterse de manera inmediata al juez para que decrete que está detenido ilegalmente, veremos el supuesto de la detención ilegal, y si el juez considera que ha sido detenido ilegalmente, se habría vulnerado su derecho de libertad de circulación y al policía le podría caer una multa. El habeas corpus. Que conoce el juzgado de instrucción que esté de guardia. Normalmente ya te digo que para que se admite un habeas corpus es muy difícil, ¿eh? Porque la gente cuando alega que se ha vulnerado su libertad, o que se ha detenido, para que me entendáis, se la ha detenido de manera ilegal, tienes que decir qué es la ilegalidad, porque si te ha detenido porque un juez lo ha acordado, no es ilegal. Si te han detenido porque un policía entiende que has cometido un delito grave, no es ilegal. Ahora, si un policía te detiene porque has cometido un delito leve, es una detención ilegal. No te pueden detener por la comisión de un delito leve. O sea, hay que distinguir y ver el tema del delito. ¿Qué funciones cumple el proceso penal? Pues cumple, importante también, el principio del ius puniendi del Estado. El derecho de acción de penal le compete en exclusiva, es una exclusiva que tiene el Estado. Por tanto, la actuación en lo que tiene esta máxima es el Estado. También la función que cumple es de proteger el derecho a la libertad, la protección a la víctima, y más y menos ahora con el estatuto de víctima del delito, y también la rehabilitación del investigado. Esto es más propicio de la pena y de la medida de seguridad que del propio proceso penal. Si os acordáis, cuando se dice el penal, el fin preventivo general y el fin preventivo especial de la pena va referido al investigado, va referido al acusado. De si lo condeno, pues el fin preventivo general es que nadie, como vemos que castiga a esa persona, la gente no va a cometer delito. Y el fin preventivo especial, que ya que me has castigado, ya no lo voy a volver a cometer. Vemos que los fines preventivos y generales de la pena no se cumplen. Por tanto, la rehabilitación del investigado es más bien propicia o más bien propia de la pena que del propio proceso penal, que lo único que se encarga del proceso penal es de ver el trámite que es necesario para conseguir que esta persona o bien quede un SP, un sobreseimiento provisional, porque falta autor conocido, porque no hay indicios de delito. El proceso, más que nada, no conlleva a una rehabilitación propia del investigado, y mucho menos a la reinserción. Pero esto lo conlleva a la pena. Mira, aquí os he hecho un esquema de lo que son los principios del proceso penal. Y estos principios los tenéis que saber. Los principios que cumple. El principio de necesidad es obligatorio para esclarecer los hechos. Es decir, el principio de necesidad lo que hace es determinar la infracción penal, su autor, que se le pueda juzgar e imponer una pena. Es el principio que cumple la necesidad en el proceso penal. El de legalidad, el artículo 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos dice que no se va a imponer ninguna pena cuya represión incumba la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las disposiciones del Código Penal. Principio de legalidad. No te puede nula pena, nula juicio sin pena. Es decir, si no hay un delito, si no hay que ser previamente tipificado, no se te puede juzgar ni mucho menos atribuirte una pena. ¿Vale? Principio de legalidad penal. En la igualdad y de contradicción, pues otorga otorga al procesado que pueda comparecer en igualdad de armas y que tenga el derecho de defensa. El principio de contradicción es que tú te puedas defender de los cargos que se te imputan. Y aquí os aconsejo que miréis mucho lo que es la prueba diabólica. La prueba diabólica es aquella prueba que tiene que alegar el investigado para demostrar que es inocente, cuando realmente la presunción de inocencia es un derecho constitucional. Por lo tanto, sería la Fiscalía la que tiene que demostrar, la que tiene que probar que eres culpable. Y yo, en base a esa culpabilidad, demostrar mi inocencia. Cuando hablo de prueba diabólica, es que yo tengo que demostrar mi inocencia. Y no es así. Es que yo tengo que demostrar mi inocencia respecto de los cargos que se me imputan. Por tanto, os aconsejo que cojáis jurisprudencia del Supremo con respecto a la prueba diabólica. Principio de imparcialidad. El principio de imparcialidad corresponde a los jueces y tribunales, y las partes no tienen potestad para inclinar el fallo a favor de uno o de otro. El juez es imparcial y las partes, esto pasa como en civil. La imparcialidad del juez, ¿por qué? Porque los jueces están sometidos a la ley, no están sometidos ni a las partes de ningún otro poder del Estado. Imparcialidad, sometimiento a la ley e independencia van cogidos de la mano. Principio de oficialidad. Oficialidad es todo lo contrario, como en civil, principio de dispositivo. oficialidad, la acción penal, como hay tres tipos de delitos, el proceso penal va a depender, se va a iniciar dependiendo de qué delito estemos. Si estamos ante un delito privado, aquí no entra la oficialidad. Es decir, no se abre de oficio, sino que esa instancia de parte por querella. La parte, ante un delito privado de injuria o calumnia, no hay más, deberá de querellarse conforme a lo que establece la ley de enjuiciamiento criminal, con los requisitos que establece la ley CRIM. Pero si estamos hablando de un delito semipúblico, para que un delito semipúblico son aquellos delitos de identidad sexual, libertad sexual, temas así, ¿vale? Entonces, en este tipo de delitos, básicamente, para que empiece a funcionar la máquina de la justicia, es necesario que haya una denuncia o una querella de la víctima o perjudicada, salvo que se trate de un menor o de un incapaz. No, la denuncia, entraremos también, la denuncia es una declaración de voluntad, en el que tú declaras que esos hechos pueden revestir carácter de delito. En cambio, la querella ya estás imputando a una persona la comisión de un delito. O sea, tú con la querella, que necesitas de unos requisitos, luego esto lo estudiaremos más adelante. En el tema siguiente, la semana que viene, nos meteremos con la denuncia, requisito de la denuncia, requisito de la querella, todo esto lo veremos, ¿vale? El principio de la acción penal. Pero básicamente son dos cosas distintas, el día y la noche. Una querella te hace falta abogado y poder y procurador con poder bastante, mientras que una denuncia lo haces tú. Pero las consecuencias de desestimación de una y de otra dista mucho que sea. Si te inadmiten una querella por auto, te dictan un auto inadmitiendo y te dicen por qué te la inadmiten. Mientras que una denuncia te la puede inadmitir con un SP por falta de autor conocido y no te enteras ni que te la hace. ¿Vale? El principio de oralidad es predominantemente oral, dice la Constitución, el artículo 120, sobre todo. ¿Tiene? Oralidad, principio de oralidad penal. El procedimiento penal es predominantemente oral, ¿vale? Lo dice la Constitución, predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Todo el penal prácticamente es oral, salvo la querella, todo es oral. Y luego tenemos el principio acusatorio. El principio acusatorio, aquí entra la fiscalía, en el que tiene el deber de acusar, salvo que se persone en la causa, la acusación particular, o se persone en la causa, la acusación pública. Y en un proceso penal tenemos tres tipos de acusaciones, podemos tener. La acusación pública, siempre habrá acusación pública del Ministerio Fiscal, los delitos públicos siempre, en los delitos semipúblicos cuando hayan iniciado, y en los derechos privados, no. En los de querella por injuria y calumnia, el fiscal no interviene para nada. ¿Vale? Pues son derechos privados. Son privados. ¿Vale? Entonces, el Ministerio Fiscal cumple este principio acusatorio. Es el que tiene la carga de acusar. Pero ese principio acusatorio, no lo pongo aquí, lo digo ahora, choca con el principio de oportunidad, que no viene en el libro, pero el principio de oportunidad penal es aquel mediante el cual el fiscal, pese a estar obligado por el principio de acusatorio, que es proseguir el juicio hasta la plena culpabilidad hasta que al investigado se le condene, el fiscal puede llegar, de acuerdo a ese principio de oportunidad, a llegar a un acuerdo, a una conformidad. Y por tanto, si llega a una conformidad, ya no acusa. Tanto al principio acusatorio se le opone el principio de oportunidad penal, que viene materializado por la conformidad de las partes. Porque todo, en mi libro, cuando yo estudié el derecho, sí que venía. Pero tienen que reducir cosas. Bien, el principio de proporcionalidad. No es suficiente que el acto de investigación, ¿vale?, que es lesivo para el derecho fundamental, haya emanado de una autoridad competente, sino que para que se dé este principio de proporcionalidad, es necesario que esté previsto por la ley, se justifique de una manera objetiva, en una resolución motivada, que es lo que se llama juicio de necesidad, y, por lo tanto, el acto limitativo del derecho, cuando a ti te dictan un auto de prisión provisional, por ejemplo, para que se acuerde esta medida que es cautelar, es necesario que este acto, que te va a limitar el derecho fundamental a la libertad deambulatoria, o cuando el juez acuerda una entrada de registro, cuando el juez acuerda cualquier medida limitativa de derechos fundamentales del 15 al 29, ¿vale? Libertad de la correspondencia, el secreto de comunicaciones, cuando acuerde cualquier medida cautelar, desde la libertad con la prisión a la inviolabilidad del domicilio, a la inviolabilidad de la correspondencia y demás, tiene que estar fundamentado y previsto de acuerdo al principio de legalidad. Esas medidas que él acuerda tienen que estar contenidas en la norma, en el código, ¿vale? En la ley. Su resolución tiene que ser motivada, tiene que decir por qué lo acuerda. Por ejemplo, muchas veces cuando en el juzgado de guardia, allá estuvimos de guardia, y viene una persona a pedir una orden de protección, el juez de guardia no se le acuerda. ¿Por qué? Porque no se da el criterio de objetivo que se plasma para que la guardia, para que el juzgado de guardia conceda una orden de protección, tiene que darse el principio de riesgo objetivo. Si no hay un riesgo objetivo para la víctima, no se concede, sin perjuicio de que luego en violencia de la mujer se le conceda, ¿vale? Y esa es la motivación que estamos hablando. Para que te den, para que te limiten o no te limiten el derecho fundamental, tiene que darse una motivación de esa resolución. Por ejemplo, el artículo 500, la ley de procedimiento criminal, que es el 504 ter, te habla de que para que se conceda una orden de protección o una orden de alejamiento, tiene que darse una situación objetiva de riesgo. Pues eso es la fundamentación que tiene que acordar el juez a la hora de dártelo o no concederlo. Y, por supuesto, aplicar la medida menos gravosa para el investigado. De todas las medidas que pueda acordar, ¿cuál es la que menos le va a perjudicar? Pues, esa es la proporcionalidad. Denle una medida proporcional, es decir, una medida menos gravosa, que esté fundamentada en derecho y que esté acordada de acuerdo al principio de legalidad. Tenemos el derecho al juez legal. Esto también lo vimos más adelante. Bueno, esto ya lo vimos en primero, el principio de el juez legal. Juez legal es el juez ordinario predeterminado por la ley. Eso es de primero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos, voy a coger el rotulador. Bien. Tenemos un órgano que ha de estar creado por la ley orgánica, en este caso la ley orgánica del Poder Judicial, y que sea respetuoso con los principios de igualdad que ya hemos visto, de independencia y de sumisión a la ley. Juez legal y jurisdicción penal ordinaria, es decir, aquí en este apartado entraríamos en el monopolio en la imposición de pena. Ya hemos dicho antes que, de acuerdo con ese principio, el principio del ius puniendi le corresponde en exclusiva al Estado. Es el único, a través de la jurisdicción penal, el que tiene ese monopolio de imponer una pena. Por tanto, el monopolio en exclusiva lo tienen. Alguno puede decir, bueno, ¿y la detención? La detención es una medida privativa de libertad. Y la acuerdan también los fiscales. Un fiscal puede acordar una detención. Es la única medida que se permite al fiscal. Durante la investigación puede acordar la detención. Cuando hablamos del juez imparcial, tenemos en ese apartado en realidad lo que es la independencia judicial, independencia con respecto a las partes, con respecto a los poderes restantes del Estado, y una imparcialidad. La imparcialidad tiene que ser objetiva y además subjetiva. Lo que pasa que la objetiva se refiere al objeto del proceso, y esta es un imperativo legal. El juez, de cara al objeto, tiene que ser imparcial. Es la imparcialidad objetiva. Ahora, nadie puede entrar dentro de la mente del juez y pensar como él piensa. Uno puede ser de derecha, uno puede ser de izquierda, uno puede estar a favor de no sé, el delito, pues le puede importar más, le puede importar menos. Eso es una imparcialidad subjetiva. Y ahí no se puede entrar. Lo que sí que se le puede entrar es la imparcialidad objetiva. Esa se le exige, ¿vale? Y en cuanto a la competencia del juez, veremos a lo largo de las tutorías que viene que hay una competencia objetiva que es la que va a determinar qué órgano va a conocer de ese delito, una competencia territorial y una competencia funcional. Cuando alguien comete un delito, un robo, tenemos que ver dentro de la competencia objetiva, ¿qué órgano de todos los de la jurisdicción penal, es decir, ponemos aquí al Tribunal Supremo y aquí al juez de paz, en esa competencia objetiva, ¿a quién le corresponde conocer el robo? ¿Al juez de paz? No, porque en materia penal solo conoce a prevención o por delegación. Por tanto, no tiene competencia objetiva en materia penal. El siguiente, el juez de instrucción. El siguiente, la audiencia provincial. El siguiente, en lo que estamos estudiando, es el penal, el juzgado de instrucción. Luego lo veremos de otra manera, yo esto lo explicaré más adelante. Ahora estamos dando, los tres primeros temas es como una vista general de lo que luego, pormenorizadamente, tenemos que ver. Pero dentro de los órganos del orden penal tenemos al juez de paz, al juez de instrucción, al juzgado de lo penal, a la audiencia provincial, al Tribunal Superior de Justicia, a la sala de lo penal, al juzgado central de instrucción, juzgado central de lo penal, audiencia nacional, sala de lo penal, Tribunal Supremo, sala segunda de lo penal. Todos estos son los órganos que hay de la jurisdicción penal. Entonces, ¿a quién de todos ellos le corresponde conocer el robo? Pues, primero, lo que hay que hacer es ver quién ha cometido el robo. ¿Un diputado o una persona normal? Porque a la hora de determinar la competencia objetiva hay tres criterios. La persona, la materia y la pena. Uno excluye al otro. Si el que ha cometido el delito es un diputado, una persona aforada, irá al Supremo o al TSJ. Si el que lo ha cometido es una persona normal y corriente como nosotros, vamos al segundo criterio, al de la materia. Un robo no tiene especificidad de materia, pero una falsificación de moneda sí, banda organizada sí, violencia de la mujer sí, tribunal del jurado sí, y habrían otros órganos que se encargarían de la instrucción y del enjuiciamiento. Y si el delito es común, no es un delito que esté regido por la materia, nos llevamos al tercer criterio, que es el de la cuánto, el de la pena, más de 5 años o menos de 5 años. Si tiene menos de 5 años de pena, instruye la instrucción y enjuicia y falla el penal. Y si es más de 5 años de prisión, instruye en la instrucción o la violencia a la mujer y en juicio y falla la audiencia provincial. Esto también lo veremos más adelante. Eso es la competencia objetiva. En cuanto a la territorial, depende de dónde se haya cometido el delito. Hay también 5 criterios para determinar qué juzgado de instrucción, porque si es competencia de justicia nacional, solamente hay una. Si es competencia del Supremo, solamente hay una. Y si es del Tribunal Superior de Justicia, depende del Parlamento Autonómico, no hay complicaciones. Ahora, ¿y si es un delito común en el que compete conocer al juzgado de instrucción? Pues habrá que ver, atender a los criterios que establece la ley. Primer criterio, allá, forum delicti commissi, lugar de comisión del delito. Allá donde se haya cometido el delito, el juez de instrucción de ese partido judicial instruirá. Sí. Y si no sabemos dónde se ha cometido el delito, iríamos a los subsidiarios, pues donde aparezcan pruebas, que no hay pruebas, donde se captura al reo, que no se captura al reo, donde se presuma el domicilio del reo, y si tampoco, pues aquel juzgado que haya configurado. ¿Vale? Entonces, esa es la forma de determinar con qué órgano de todos los que hemos hablado va a conocer el delito. Lo veremos la semana que viene. Aquí simplemente os he dado una idea por encima. Importantísimo, el principio de non bis in idem. Una persona no puede ser condenada más de una vez por el mismo delito. ¿Vale? Eso es pregunta de examen, el principio de non bis in idem. El Tribunal Constitucional integra a este principio dentro del de legalidad penal. De tal manera que si una persona ya ha sido juzgada una vez, ya ha sido condenada una vez, o absuelta una vez, es decir, juzgada con absolución o con condena, me da igual, pero ya ha sido juzgada una sentencia, esa persona ya no puede ser otra vez juzgada por esos mismos hechos. Si salen cosas, veremos lo importante de cuando alguien denuncia algo o cuando alguien se cree algo, lo que es el hecho, el objeto del proceso penal es el hecho histórico, el hecho general, porque la calificación que se le da a ese hecho es indiferente. Si, por ejemplo, tú ahora has cometido unas acciones, no hablemos de delito, has cometido unos hechos en el que has cogido una mochila que estaba ahí en el coche por encima del capó y había unas tarjetas de crédito dentro de la mochila y has sacado dinero de los cajeros, has pagado en las gasolineras, estás cometiendo dos delitos. Apropiación indebida, porque te has quedado con la cartera, y estafa, porque has utilizado la tarjeta. Has cometido un concurso real de delitos, ¿no? Dos delitos. Si calificamos, pero yo cuando cuento eso en el atestado, cuento todo. Es el hecho general. Porque si yo en el atestado me limito a contar, o la denuncia, me limito a contar que has sacado dinero de una tarjeta, el tipo es estafa. Si luego en el juicio quiero ampliar a que además cogiste la cartera, ya no voy a poder. Por eso es importante contarlo. Porque aunque yo lo califique en el quito de calificación provisional como de hurto, por ejemplo, a coger la cartera, de la prueba, que luego veremos a través de la tesis del tribunal o en el abreviado, a través del artículo 898 o 988, que es lo mismo que la tesis del tribunal en ordinario, tú puedes ampliar esos hechos en el juicio, pero con unos requisitos. Por eso es importantísimo contarlo todo, o sea, porque el objeto del proceso penal lo constituye el hecho universal. Todo, al margen de la calificación jurídica que yo al principio le ve, porque la calificación que vale es el que se da en las calificaciones definitivas, que es cuando termina el juicio. ¿Vale? Pues estamos hablando de muchas cosas del temario, pero que tiene, que cuando luego lo toquemos, ya, esto ya lo dijiste en la primera clase, ¿no? Entonces, el principio del non bis in idem quiere decir que una persona no puede ser juzgada más de una vez por el mismo delito, por los mismos hechos. Para que se pueda alegar el principio del non bis in idem, es necesario que concurran tres identidades: el sujeto, el hecho y el fundamento. Y esto es importante. El sujeto siempre va a ser el mismo. Si yo ahora, otro ejemplo, yo en el juzgado quemo la bandera de España y hago ahí un desastre, el sujeto va a ser siempre el mismo. El hecho va a ser siempre el mismo. Entonces, para que no se dé ese principio, o si se dé ese principio del non bis in idem, nos vamos a coger al fundamento. De tal manera que si yo cometo un hecho que reviste carácter de delito y ese hecho está regulado en dos normas distintas, ahí no se me vulnera, porque se me va a condenar por aquí y se me va a condenar por aquí. No se vulneraría al principio, porque de régimen disciplinario me podrían despedir del ministerio, ¿no? Un procedimiento sancionador de separación del servicio, nada. ¿Podría ser? Sí, porque en el código disciplinario pone prohibido quemar la bandera o insultos a injurias a la bandera o a la corona, y en el código penal hay un delito también contra el Estado. Por tanto, dos códigos penales, mismo hecho sí, misma persona sí, pero ojo, el fundamento son dos distintos, por lo tanto ahí no se vulneraría el principio del non bis. Pero si en mi código disciplinario no viene nada de quemar la bandera y yo quemo la bandera y me sanciona el código penal por quemar la bandera y luego el Ministerio de Justicia me quiere sancionar por haber quemado la bandera, se me estaría juzgando dos veces por ese mismo hecho, porque en mi código disciplinario no dice nada al respecto, ¿vale? Por eso es importante atender a los bienes jurídicos. El derecho penal protege el bien jurídico. Eso te acordarás del segundo de penal, cuando hablamos del bien jurídico protegido, ¿no? Cada delito protege un bien. El homicidio, la vida independiente. El bien jurídico protegido del homicidio, del asesinato, la vida jurídica independiente. Del aborto, la vida jurídica dependiente. El robo, delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico. Cada delito protege un bien jurídico. Pues bien. Los bienes jurídicos afectados por un mismo hecho resultan heterogéneos y, por tanto, si son heterogéneos, si son distintos los bienes jurídicos, existirá diversidad de fundamentos. Igual, si yo robo el coche, se me puede juzgar por robo con fuerza y sustracción de vehículo a motor. Podría ser siempre y cuando los bienes jurídicos sean distintos. Y cabrá el doble castigo. Por tanto, importante, bienes jurídicos heterogéneos no se vulnera el principio de non miscibilidad. Bienes jurídicos homogéneos sí se vulnera el principio. Yo aquí os he puesto unos delitos, creo que por aquí al final de la exposición hice una retaila de delitos que al principio parece que son iguales, que son homogéneos y son totalmente heterogéneos, ¿vale? Y no se vulneraría el principio. Lo tengo ahí para que luego lo veáis. Bueno, como derechos procesales tenemos un derecho con todas las garantías y esto conlleva el derecho a la igualdad de armas. Esto es un poquito lo que hemos visto al principio, pero extendido, ¿eh? Igualdad de armas, la acusación y defensa. O sea, si uno va con abogado, yo tengo el derecho a abogado oficio y si no puedo, pues apagármelo y demás, ¿eh? Igualdad de armas, principio acusatorio, ya vimos que recae en el Ministerio Fiscal. ¿A qué se le pone la acusación? El principio de oportunidad, lo que es la conformidad de la pena. La prueba prohibida, ¿vale? Y, lo que es la inmediación del tribunal al juez, que designa al juez superior en la valoración de pruebas de carácter personal. O sea, aquí el órgano acuo, el órgano acuo es el que está conociendo, el órgano juez es la audiencia, o es el que, si estamos proponiendo una prueba de instrucción y no nos la admite, pues recurriríamos a la audiencia política, ¿vale? Bueno, en este proceso de a todas las garantías, en el principio acusatorio, ¿dónde rige? ¿Qué es el principio acusatorio? Que sin acusación no puede haber, fíjate bien lo que te digo, importante en casa, sin acusación no puede haber juicio. El principio penal, a ver en la pizarra, tiene una fase. Tiene una fase de instrucción. Esa fase de instrucción es, bueno, y luego tiene la otra fase que es de enjuiciamiento y fallo. Esto se lleva a cabo ante el juez de instrucción y esto se lleva a cabo ante el juez de lo penal o la audiencia provincial en función si es menos de 5 años de cárcel o si es más de 5 años de cárcel. Vale. La acusación, el principio acusatorio, el que alguien tenga que acusarte para que la maquinaria penal entre a funcionar, ¿dónde es necesario? ¿Dónde es obligatorio? No, en el enjuiciamiento, en la fase de juicio. En la fase de instrucción, el principio acusatorio da igual. Me da igual que quien acuse como que no acuse. ¿Por qué? Porque está en iniciación de oficio. El proceso penal se inicia de oficio en los delitos públicos o a instancia de parte, por denuncia, por querella, por atestado, por transformación. Si yo ahora te robo la cartera, me puede ver la policía, detenerme por robo e instruir en la diligencia, tendrás que ir a la policía a ratificar y a denunciarme. Que no quiere denunciarme, el juez te llamará para hacerte un ofrecimiento de acciones. Si te da el juez, oye, ¿tú quieres denunciar a Vicente? ¿Tú te quieres mostrar parte en la causa penal? ¿Sí? O dirás no. Independiente de lo que tú hagas, es que el Estado me va a castigar por la acción que he cometido de robo. ¿Entendido? Pero en la acusación, si tú no quieres denunciarme, no pasa nada. El atestado de oficio se pone en marcha. Si yo cometo un... Se pone en marcha a trabajar. Da igual que tú denuncies que no me denuncie. Por eso el principio acusatorio, en la fase instructora, no sirve, da igual. Pero nulo juicio sin acusación. No puede haber juicio. ¿Qué quiere decir? Que o se constituye en acusación particular en el acto del juicio o el fiscal se constituye en acusación pública en el acto del juicio o a mí me tienen que dejar. Porque sin acusación no puede haber juicio. Por tanto, el principio acusatorio, ¿dónde se da? En la fase de juzgamiento. no en la fase de instrucción. ¿Entendido? Bien, aquí os he puesto las notas esenciales en cuanto a la instrucción y fallo, el principio de juez imparcial y la ley orgánica 7/88 del 28 de diciembre. La ley orgánica 7/88. ¿Qué pasa con esto? Porque con la ley, esa ley orgánica, 7/88 del 28 de diciembre, ¿qué hace? Crea los juzgados de lo penal. Hasta ese momento no existía juzgado de lo penal. Y hubo una sentencia del Constitucional del 12 de julio del año 88 que dijo que el mismo órgano que instruye no puede dictar sentencia. Y por eso se desdobla la fase instructora para unos y la fase de enjuiciamiento para otros. Sí, la averiguación del delito y del delincuente. Eso es el juez de instrucción. De instrucción. Yo estoy en uno de ellos. El juez de instrucción. ¿Vale? Es el que se encarga de investigar qué ha pasado. O sea, que una persona me ha pegado y hay un parte de lesiones. Llega ese parte de lesiones al juzgado y el juez ordena a la policía que investigue. Pues es más rápido, mucha gente, pero es más rápido denunciar esa lesión ante la policía que ante el juez. Porque cuando tú denuncias ante la policía ya se puede trabajar. Mientras que si tú vienes al juzgado y lo denuncias, ¿nosotros qué hacemos? Dar el oficio a la policía para que empiece a investigar. Pues es más rápido denunciar ante la policía que ante el juzgado. ¿Entendido? Y luego cuando la policía tiene su atestado confeccionado y terminado, lo manda al juzgado. Y el juez dirá, cita a fulano, cita a mengano, toma la declaración a fulano, toma la declaración a mengano. No, o sea, el detective hace la policía, el juez no hace detective. Nosotros no hacemos el detective. Es la policía la que investiga. Nosotros lo que hacemos luego es tomar declaración al denunciante, tomamos declaración al denunciado, valora la prueba que hay y en base a eso, o sobreseerse el asunto, o lo transformas a leve, o continúas como procedimiento abreviado, o lo transformas en un sumario, dependiendo de lo que tú observes en ese caso. ¿Vale? Por tanto, una nota esencial de esta instrucción es que hay un desdoblamiento en la función del juez imparcial. Instruye el juez de instrucción y en juicio y falla o el juez de lo penal o la audiencia provincial. ¿Esto por qué? ¿Por qué se crean los jueces de lo penal? ¿Qué hace que haya este desdoblamiento? Se crean porque hubo una sentencia del Constitucional, la del año 88, que dijo que el mismo juez que instruye no puede dictar sentencia. Tienen que haber dos cosas distintas. Por eso se crean los jueces, se dictó la ley orgánica en julio. Fijaos que esto es de la sentencia es de julio y la ley orgánica es de diciembre. 5 o 6 meses después salió la ley orgánica. Hay una distribución de funciones, lo que es la acusación y defensa, y siempre por ese orden. Primero se acusa, la acusación pública, la acusación popular, la acusación particular, y luego la defensa. Primero se acusa y luego se defiende, siempre en ese orden. Y tiene que haber una correlación entre la acusación y el fallo. Aquí el acusado, interesante, está considerado como un sujeto y no como objeto. Y eso es importante por una cuestión fundamental. Porque si al acusado lo considerábamos como objeto, no podríamos condenarlo por 3 delitos. Porque si es el objeto en sí, o sea, si una persona ha cometido hurto, asesinato y robo, por decir algo, si lo consideramos como objeto, quedaría la independencia o la cosa juzgada. Ya está juzgado esto. En cambio, al considerarlo como sujeto, yo a ese sujeto le puedo atribuir, imagínate, tú y yo cometemos el robo y la detención ilegal. O vamos y hacemos un secuestro. Lo hemos hecho los dos. Si los dos fuéramos considerados como objetos, si me imponen la pena a mí, no te la pueden imponer a ti. En cambio, al ser tú y yo sujetos distintos, a mí me pueden imponer la pena por robo y homicidio y a ti también por robo y homicidio. ¿Entendido? Bueno, continuamos la semana que viene. Muchas gracias por vuestra atención y el jueves que viene volvemos. No.